Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Nos da mucho gusto saludarles este viernes. El día de hoy estamos con ustedes en esta emisión. John Sutcliffe, Eugenio Díaz y quien les habla, Ciro Procuna. Evidentemente hablaremos de la selección mexicana y su partido contra la selección de Suiza. Algo de lo que dejó la primera parte de la jornada en la eliminatoria sudamericana con el debut de Carlo Ancelotti. La salida de Ange Postecoglou como entrenador del Tottenham después de levantar un título en la Europa League. Desde luego hablaremos de tenis, ya tenemos finalistas en el Abierto de Francia, Sinner se estará enfrentando a Carlos Alcaraz, eso entre otros temas. También, John, el arranque de la final, de las finales de la NBA, primer partido y sorpresa, ¿cómo andas?
Hola Ciro, Jesús, un gusto saludarlos.
Es Eugenio Díaz.
Ah, perdón, Eugenio, una disculpa, Eugenio, un abrazo. Pues ayer estaba viendo el primero de la final con un amigo y parecía que se había vuelto aburrido el juego, que Oklahoma iba a ganar, y los Pacers increíblemente cómo se robaron el partido. Esta noche es el juego 2, pueden seguir en Disney Plus el Stanley Cup, Panthers contra Oilers hoy en la noche, el hockey de la NHL, y en el transcurso del programa quizás salga el comunicado donde Cruz Azul anuncia la salida definitiva de del Cruz Azul de Vicente Sánchez.
Correcto. ¿Cómo estás, Eugenio? Un abrazo.
¿Qué pasa, Ciro? Un abrazo para ti, para John. Bueno, mencionabas lo de Brasil, ¿no? Que se vio bastante mal frente a Ecuador. Quedó 0-0, pero bueno, es el mismo Brasil de Dorival y hasta de Tite, te diría yo. Platicaremos de eso y de que comenzó la eliminatoria en Europa rumbo al Mundial. La gran sorpresa, Italia perdió por goleada frente a Noruega. 3-0, Ciro.
Sí, sí, sí. La selección de Italia que tuvo una espantosa Eurocopa de Naciones, que no encuentra el rumbo, parece mentira. Muchas veces en competencia nos ha acostumbrado Italia a que arranca mal, pero va creciendo conforme van avanzando los partidos. No le ocurrió así en la última Eurocopa. Y de hecho, Eugenio, tú te acordarás mejor, fue Suiza la que lo eliminó en la última Eurocopa de Naciones. Estoy hablando de memoria, pero estoy casi seguro.
Es correcto, 2-0. 2-0 en la segunda fase. Y ya después Suiza perdió con Inglaterra en penales en los cuartos de final. Tienes correcto. Buena memoria, Ciro.
Bueno, pues más o menos. Ya ves que estaba yo ahí.
Como dices, Espinoza Paz, a veces.
A veces. Bueno, pues mira, pero lo traje a cuenta porque es justamente sí. El rival que va a enfrentar la selección mexicana mañana en Utah. Es apenas la segunda vez, John, en este estado mormón sí. Que juega la selección nacional. Y había conmoción ahora que estaban llegando, otra vez.
Sí, me recuerdo como hace unos años un partido eliminatorio en Vancouver, en Canadá, salieron los mexicanos de todos lados. Entonces, es un estadio que le caben 50,000, ¿eh? Es uh-huh. Donde juega la Universidad de Utah, el fútbol
americano.
Donde
jugó Alex Smith.
Lo vengo diciendo en radio hace un par de años, el aficionado que más gasta en los Estados Unidos para ver a su equipo favorito no es el de Cowboys, no es el de Yankees, es el de la selección mexicana. La selección mexicana, con todo y que el producto y la gallinita de los huevos de oro cada vez da huevitos más chiquitos y más feos de oro, sigue dando suficiente para que la gente vaya y se vuelvan locos, ¿no? Porque identifican la bandera, allá no hay tanta piratería, entonces sí se venden las playeras de adeveras, ¿no? Las originales. Business is business.
Bueno, y hablando de eso, no sé, Eugenio, si te encontraste con las mismas versiones que yo de que el Mundial de Clubes no está generando la venta en taquilla que se llegó a presupuestar y que las entradas las están, no quiero decir rematando, pero sí bajando considerablemente de precio.
Sí, yo tengo también esa idea. Sí, son muchos partidos también. No viene siendo el formato anterior, ¿no? Ha cambiado, ya son pues muchos clubes, muchos equipos, y hay lugares donde sí son muy futboleros y otros no tanto. Hay clubes muy conocidos, muy posesionados y otros no tanto. Y sí, y además coincide, ¿no?, el calendario con Copa de Oro, ojo.
Y algo bien importante, el americano cada vez apoya más localmente a sus equipos del MLS.
Bueno, todo eso forma parte de nuevas coordenadas en este negocio. Pausa.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De vuelta con ustedes. Vamos a escuchar en un instante a Javier Aguirre, parte de lo que comentó el día de hoy en su rueda de prensa anterior al partido. Y creo que hay varias cosas que hay que poner en contexto. Me gustaría escucharlas de viva voz de Javier. Pero vaya, entre otras cosas, anticipó, como ya es una costumbre, a pregunta expresa de David Medrano, colega y buen amigo, tres que van a ser titulares en el partido de mañana, y son Emilio Lara, Mateo Chávez y el tal Arrangel. Lo de Emilio Lara lo hablábamos hoy más temprano con Mauricio Imay, a quien lo escucharemos en un instante, pues responde a que casi casi es su única opción, pero Emilio Lara, que juega como lateral derecho para este efecto, era uno de los recortados y bueno, va a jugar este partido y tiene que salir a aprovechar esta oportunidad Emilio Lara. Vamos a escuchar a Javier Aguirre y hacemos contacto hasta Utah.
¿Cómo te deja que hay futbolistas que fueron buscados para el Mundial de Clubes y decidieron venir a Selección Mexicana?
Fantástico. Porque cuando yo estaba fuera, estuve fuera 15 años de la selección, escuchaba, alguna vez hablé con un jugador, y era una especie como de carga emocional venir a México a jugar por tu país, como que era un castigo venir a México. Y eso, hay que pagar por venir a jugar a la selección. Hay que pagar, debe ser un orgullo llevar esta madrona, un orgullo este escudo, un mundial en tu casa, tienen que entender así. Entonces me da mucho gusto por estos jugadores que dicen, no, la selección. No se compara, dicho esto con todo respeto, un mundial de clubes con un mundial de selecciones, no se compara. Y más si es en tu casa, hijo. ¿Qué titulares te puedo decir? Te voy a sorprender con Emilio Lara.
Sí.
Te voy a sorprender con Mateo Chávez.
Sí.
Y no te voy a sorprender con el Tala.
Pues algo de lo que dijo Javier Aguirre, también entre otras cosas mencionó que hay algunos futbolistas, y tiene toda la razón, que traen 40 días sin jugar, como el Piojo, como Efraín, como Gilberto Mora, y otros que apenas jugaron la semana pasada. Y ese me parece el principal desafío. Mauricio Imay, gusto en saludarte en Utah, rumbo a la Copa Oro, emparejarlos en lo físico y en lo futbolístico. ¿Cómo estás?
Hola, querido Ciro. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Sí, ese es el objetivo, Ciro. Armar ese rompecabezas y tratar de ponerlos en forma a todos al mismo nivel. ¿A qué me refiero? A que hubieron futbolistas que tuvieron actividad la semana pasada, como por ejemplo los jugadores de Cruz Azul, los jugadores de América y Julián Quiñones todavía con temporada en Arabia, y otros que han pasado más de 30 días sin tener ritmo de partido, como es el caso de los futbolistas de las Chivas, como es el caso de Gilberto Mora y de Efraín Álvarez, jugadores de Xolos, que no pudieron alcanzar la liguilla del fútbol mexicano. Entonces, lo que busca Javier Aguirre en estos días es tratar de ponerlos a todos en la misma forma para que entonces lleguen en una buena forma física y futbolística a la Copa Oro.
Mi mamá, un abrazo. ¿Cómo tenemos una dinámica ahorita en Enfocados? Y hablamos de cómo ves tú a Quiñones siendo involucrado con Raúl o con Chaco, solamente Raúl, cómo involucrar a Alexis Vega, un poco de cómo ves la dinámica adelante para estos partidos.
A ver, para el de mañana, Quiñones no, porque apenas llegó ayer yo. Pensando okay. En los partidos más adelante, sí se puede convertir en una buena opción. Quiñones más atrás del delantero que por fuera. Ojo, Quiñones no termina por convencer del todo a Javier Aguirre. Y hoy, hablando de los que pueden jugar atrás del 9, el propio Javier Aguirre destacó a Efraín Álvarez y a Orbelín Pineda como una, como dos posibilidades atrás del delantero.
Mauricio, saludos, cierto, buenas tardes.
Venga.
Eugenio Díaz de este lado. Se entiende que está disparejo el grupo por todo esto que ya mencionó Ciro, John y tú mismo. Sin embargo, bueno, para que se empareje esto va a llevar semanas. Quizá durante el progreso de la Copa de Oro se vaya viendo en este sentido una mejoría. Pero tienen un par de partidos muy interesantes y muy exigentes. Suiza, quitando a Jan Sommer, el arquero del Inter, prácticamente viene con todas sus figuras. Y es muy buen equipo. Es decir, si México no se aplica, este partido lo puede perder y puede pasar algo peor que eso. ¿Qué opinas?
Sí, tienes toda la razón, Eugenio. Fuerte abrazo. Mira, yo lo que decía hace ratito en Enfocados es que lo ideal hubiera sido que Suiza fuera el segundo partido de preparación para Javier Aguirre y no el primero, para tener más días de preparación con sus futbolistas y ponerlos a tono a todos. Es el primer partido y entonces no creo que le vaya a sacar el mayor provecho pensando a corto plazo, ¿no? Pensando en lo que será la Copa.
Sí, por supuesto. Ahora, hablaba de los tres que van a ser titulares: Emilio Lara, Mateo Chávez, tal Rangel. Hablaba de te voy a sorprender con tal otro. En realidad, lo del tal Rangel no tiene por qué sorprendernos, Mauricio. Es alguien que le gusta, que lo ha mantenido en las convocatorias y que yo no lo descarto como para ser su hombre de confianza en adelante.
Es de los habituales en las convocatorias, no tanto en los partidos, Ciro. El tal Rangel tuvo la mala suerte, si lo queremos llamar así, de jugar aquel partido contra Uruguay en el arranque del verano el año pasado. Fue goleado el tal Rangel. Esto no quiere decir que no le guste a Javier Aguirre, por supuesto que le gusta, y por eso es habitual en las convocatorias, pero no ha tenido todavía la oportunidad de ser titular en un partido importante.
Una frase que mencionó y que no dudaría que lo retomen para varios titulares fue textual: no tengo un once para la Copa Oro. ¿Tú crees que no lo tenga? En realidad tiene que emparejarlos, por lo que ya decíamos, pero creo que sí tiene clara una buena parte de su escuadra, ¿no?
Sí, sí tiene una base. Los centrales los conocemos: César Montes y Johan Vázquez, esos son los centrales. Hoy Johan Vázquez sigue trabajando por separado, a doble o hasta triple sesión con Carlos Pesaña, con el objetivo de estar al 100 para el debut en Copa Oro. Sí, los centrales están muy claros. Israel Reyes fue el lateral titular por derecha en Nations League. Antes había utilizado a otros. En el medio campo Edson Álvarez es clavado, el que lo acompaña va cambiando. Y luego el delantero, creo yo que hoy el uno de Javier Aguirre es Raúl Jiménez.
Sí.
Regresando al tema del arquero, no el que le gustaba era Julio González antes de que sucediera toda esta situación bastante desagradable en Pumas, ¿Mau?
No, con Julio ni siquiera ha sido convocado por Javier Aguirre.
Nunca.
No.
Pero no habrá alguna sorpresa, no con él, sino con otro. Yo me acuerdo del Mundial 2010, con lo del Conejo, ¿no?
Osvaldo
de suplente.
Para mí los porteros los tiene muy clavados, ¿sí?, Javier Aguirre, y son Malagón, Ochoa y Rangel. Aquí lo que tiene que aclarar, creo yo, Javier Aguirre, es el orden en cual ponerlos a estos tres. ¿Quién el uno, que me parece hoy sigue siendo Luis Ángel Malagón? ¿Quién dos y quién tres?
Oye, Mau, vimos las imágenes de los aficionados afuera del hotel, pero en las últimas veces como que se ha notado que el aficionado muy noble en Estados Unidos está sentido por lo de Qatar. ¿Crees que se metan 50,000 como en los viejos tiempos o está costando trabajo a Zoom vender?
Pues ya para el partido de mañana, hoy ya van vendidos 40,000 boletos. Yo.
Opa,
va a haber muy buena entrada. Para donde me dicen está muy floja la venta de boletos es para el partido del martes en Chapel Hill ante Turquía.
Vaya, y Turquía también viene con sus jugadores importantes, incluidos Hakan Çalhanoğlu y también Arda Güler. ¿Algo con lo que quieras finalizar, mi querido Mau?
Pues nada más comentar, Ciro, que el equipo ya está en el hotel de regreso, ya han comido en este momento descansando y solamente esperar el compromiso del día de mañana, el primero de dos partidos de preparación previo al arranque de la Copa.
Muchas gracias, Mauricio, un abrazo.
Abrazo.
El mejor enterado de Selección Nacional, don Mauricio Imay. Bueno, nos queda minuto y medio para ir a pausa. ¿Algo que quieras destacar, Eugenio, de este reporte?
Pues que vamos a ver pocas sorpresas, solamente las necesarias, ¿no? Dado la situación de los jugadores que tienen muchos sin jugar, o otros que vienen con sobrecarga, ¿no? Porque no han tenido vacaciones, la cuestión de los que se están recuperando de lesiones, y que el riesgo es alto. Más allá de los objetivos que tenga Aguirre con su selección, el riesgo es alto si el equipo no se aplica frente a Suiza, pensando que Suiza venga a ofrecer un buen partido, un buen espectáculo, porque también se están preparando para sus eliminatorias. Yo no sé si el técnico Joaquín Murat, que está desde el 2021 en el equipo, que trae también algunos jóvenes, los vaya a querer ver o no, pero si juega con los titulares, es un partido de alta exigencia.
Por supuesto. ¿Quieres retomar? Digo, ya casi nos cae el corte.
Es decir, que me da gusto que no es Bolivia, El Salvador, los Nicaragua, que le están echando ganitas, ¿no?
No, sí, claro. Suiza, ya lo decía Eugenio,
no, trae... están echando ganitas.
Trae jugadores. Lo retomamos para concluir algo tras la pausa.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran. Cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muy bien, de vuelta con ustedes. Sigue buscando nuevas plazas la Selección Nacional. Ahora no se pueden usar esos estadios en los que va a haber Copa Oro, en los que va a haber el Torneo Mundial de Clubes. Sin embargo, pues van a Utah, ya tienen 40,000 boletos vendidos. No deja de sorprenderme esa parte.
¿Y sabes dónde juegan el martes?
En Chapel Hill, North Carolina.
¿En la casa de quién?
No, pues no sé.
Bill Belichick.
Ah, claro, sí.
Es el estadio...
Los Tar Heels.
De los Tar Heels de fútbol americano. Es la nueva casa.
Sí, claro. Ahí también te habías egresado, sí, Michael Jordan.
Y muy cerca de ahí está un lugar que se llama Pinehurst. Que en la rotación del golf hay tres campos que cada 10 años se juegan en el US Open. Pebble Beach. La próxima semana Oakmont, a las afueras de Pittsburgh. Y Pinehurst. Por cierto, estaba viendo en redes, tú que estás muy al pendiente de Aaron Rodgers, pues creo que se acaba de comprar una casita con todo y unos hoyos de par 3 a las afueras de Pittsburgh. Digo, por si quieres estar muy al tanto de...
No, está bien,
del
mira.
Día a día de me, los Steelers.
Te digo una cosa,
¿no?
Me cae re bien en sus no se pierdan nuestro podcast, cuarta oportunidad, y nos echamos un round de 15 Spotify. Minutos, John y yo. Pero bueno, a mí, me encanta todo lo que pasa alrededor de Aaron Rodgers, su onda y eso, me cae bien, te lo juro. Pero eso me vale, honestamente, me importa muy poco. Se trata de lo que juegue en el campo. Fue el quarterback número 25 en rating la temporada pasada, punto.
Cuarta oportunidad, podcast de la NFL disponible con listo, Vivas y Butthead.
Ya ni me digan porque nos arrancamos otra vez. A ver, Eugenio, hablabas de los peligros que puede representar la selección de Suiza. Hay nombres muy reconocibles. El más veterano, Granit Xhaka. Otro de ellos, Ricardo Rodríguez, que lo vimos con el Betis jugar inclusive la final de la Conference, ahí te escuché con Jesús Humberto López. ¿Dónde más están los principales riesgos del rival de México mañana?
Un equipo que se conoce bien, que tiene ya 4 años con un entrenador, hay un proceso, hay un proyecto, es un equipo muy fuerte en defensa. Hablas de Ricardo Rodríguez, ese es lateral del Betis, que izquierda. Es buen marcador y que se da tiempo para ir por izquierda, pero el Bedi y Akanji, los centrales son unas fieras del Mönchengladbach y del Manchester City. Soy Freuler en el medio con Ash Fischer, jugadores del Boloña, del Sevilla. Sevilla no anduvo muy bien, es un equipo que ha andado mal en España, pero Soy es un jugador muy 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 duro de pasar. Abas de Xhaka es un jugador sumamente completo de Leverkusen. Y adelante tiene gente súper rápida. En Doye, que es un jovencito de Boloña, pero sobre todo en Bolo, el del Mónaco, es una fiera. Es un jugador que... ataca mucho los espacios, es un equipo físicamente fuerte, tiene mezcla ahí de razas bastante interesantes, ¿no? Porque así que digas suizos, suizos, pues son poquitos, ¿no?
Sí, muy pocos.
La verdad, hay mucho jugador que tiene otro origen. Y es un equipo muy competitivo, que en los mundiales suele pasar a la segunda ronda, en las Euros suele pasar a la segunda ronda, ya recordábamos lo que fue esa victoria sobre Italia 2-0 en la Euro del 2024, y que perdió en cuartos con Inglaterra y en penales. Entonces, un equipo realmente fuerte desde lo físico, técnico, muy competitivo, que pues está bien interesante que juegue con México. El problema es que agarra a México pues en un momento en donde... pues no sé, no es el óptimo, ¿no? Ya llegó este partido, qué bueno que lo consiguieron. Ojalá que México dé el ancho.
Sí, yo así lo espero también, porque son este tipo de encuentros los que te sirven, los que te aportan, los que te dejan algo de aprendizaje. El problema es eso que exponíamos en el bloque anterior, que hay jugadores que traen 40 días sin disputar algún partido y otros que van llegando, como el caso de Quiñones que te decía Mauricio Imay, va uh-huh. llegando, entonces pues no será parte del juego mañana. Otros que van a tener algunos minutos, pero entrando seguramente de cambio, como los que juegan en el América o los que juegan en Cruz Azul. Vamos a ver qué tantos minutos para los del Toluca. Son los que terminaron más tarde sus temporadas a nivel de clubes, y entonces ahora con selección tendrás que irlos emparejando, y eso lleva tiempo. Bueno, ¿cerramos selección?
No, nomás me hace ¿no? pensar lo que quiere el Vasco el año que entra, que se me hace una ternura pensar que te van a prestar a los jugadores a tiempo.
Ah,
¿no?
Sí, esa es una como, ternura, sí.
Es como tan noble el comentario, de ternura, ¿no?
Pues eso lo dijo Ibar, ¿no? Eso dijo...
Sí. No sea malo.
Él tiene buena relación con ellos.
Pásamelo.
Ya ves que es bien cotorro, Javier, ¿no?
Yo sé que
¿no?
tú le pagas y hay cosas importantes y estás peleando el descenso o peleando la sí. primera. No uh-huh. seas malo, mándamelo, ¿no?
Y ya ves que es bien cotorro, Javier, y se lleva bien con todos allá, ¿no?
Sí, claro. Se sientan a echar una cubita y lo arreglan.
¿Eh? Bueno, pues no. Eso va a estar difícil. César Caballero, actualidad del equipo de Cruz Azul. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Ciro? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlos. Así es, mientras está la selección mexicana en boga, de este lado el fútbol de estufa se está moviendo en todos los clubes de la Liga MX. En el tema de Cruz Azul, prácticamente un hecho, hay técnico nuevo, Nicolás Larcamón, será el nuevo estratega del cuadro de la máquina de cara al próximo Apertura 2025. Acuerdo total con el director técnico, el siguiente paso es depositar la cláusula de liberación, en lo cual no va a haber ningún problema, se va a hacer de esa manera, y Nicolás Larcamón a partir del próximo torneo será nuevo técnico de la máquina de Cruz Azul. Es muy probable que el Arcamón no llegue solo a la Noria, es también prácticamente un hecho que José Paradela va a ser refuerzo de la máquina, este futbolista que Nicolás Larcamón potenció de muy buena manera en su etapa con los Rayos de Necaxa, así que llegarían en paquete estos dos elementos a encabezar el proyecto de Cruz Azul de cara al próximo Apertura 2025, y poco a poco comienza a haber certeza con respecto al cuadro de la máquina, a pesar de que ganaron ese título de CONCACAF, pues el tema con Vicente Sánchez no fue sencillo, ya se le dio las gracias, ya se le informó que no va a continuar, en un rato más se hará oficial esta situación, incluso Vicente ya está vacacionando en Colombia con su familia, así que terminó la era de Vicente Sánchez, empieza la era de Nicolás Larcamón como técnico de Cruz Azul.
Saludos, César, buenas tardes. ¿Qué le vieron a Larcamón? Digo, más allá de lo evidente, ¿no? Que con equipos chicos ha logrado destacar, pero que su técnico quedaría la impresión, más allá si merece o no la oportunidad, que yo creo que sí la merece, de un equipo más competitivo, también suben los riesgos, ¿no? Porque no ha ganado un título, porque su técnico creo que yo le falta todavía trayecto. Pongo como ejemplo el Toluca, quiero ser campeón, traigo al turco, ¿no? Salgo campeón, técnico especialista en liguillas. ¿No consideras, primero, de dónde sale la idea del Arcamón y qué le ven al Arcamón? Y dos, ¿realmente de dónde sale la idea de pagar una rescisión para tener un entrenador?
Hola, Eugene, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, lo platicábamos hace un par de semanas. Había dos motivos importantes por los cuales se decidieron enfocar sus esfuerzos en Nicolás Larcamón. Uno de ellos, el estilo de juego, le gusta mucho a la directiva de Cruz Azul lo que Nicolás Larcamón puede llegar a alcanzar a practicar en fútbol vistoso con las plantillas que ha tenido a su disposición. Hay que recordar que en el Puebla pues tenía una de las plantillas más modestas del fútbol mexicano, jugaron de muy buena manera con Necaxa, algo similar similar, y ellos consideran que con ese estilo de juego puede potenciar mucho también a la plantilla de Cruz Azul, que es la más cara o la segunda más cara que existe uh-huh. en el fútbol mexicano. Otra cosa que les gusta también es la metodología de trabajo. Nicolás Larcamón es un tipo con ideas frescas, que es cercano a la tecnología, que le gusta todo eso del software y las métricas que se utilizan hoy en día en prácticamente en cualquier deporte, un software con el que cuenta también la institución de Cruz Azul, y eso por supuesto también abonó que les pareciera una mejor opción. En el tema de la rescisión de contrato, bueno, pues era una cláusula más barata que la de Guillermo Almada, eso también lo hizo más atractivo, además de que con Guillermo Almada había otro par de situaciones, no se ponían ahí de acuerdo con algunos temas con su representante, y también los problemas que tiene Guillermo Almada con el SAT, de alguna manera le restaron puntos a estratega uruguayo. Así que esos tres puntos que te cuento, el estilo de juego, la metodología de trabajo y una cláusula más accesible, fueron los que hicieron que Cruz Azul se decantara por Nicolás Larcamón.
Sí, y también creo que Almada es más inflexible en sus ideas, ¿no? Él sí va derecho y no se quita. ¿Algo que quieras agregar, César?
Y finalmente comentar que también este movimiento de la contratación del Larcamón con Cruz Azul abre el banquillo de Necaxa, el cual será ocupado por Fernando Gago. Lo reportábamos desde ayer en Fútbol Picante. Hay un acuerdo ya por un año, el cual será efectivo o se anunciará de manera oficial en cuanto se pague la cláusula del Larcamón. Así que en las próximas horas, en los próximos días, todo esto tiene que quedar cerrado, pero es un hecho: Larcamón a Cruz Azul, Gago a Necaxa.
Gracias, César.
Saludos, excelente tarde.
Muchas gracias.
De las cosas que les comentaba ayer, por Larcamón pagaron 2.5 millones de dólares la cláusula de salida en Necaxa. Muchas veces cuando quieres traer un técnico y no le vas a dar tanto sueldo, tienes que darle una salida, que este fue el caso. A mí me dijeron hoy en la mañana que lo de Luka Jovic se debe de dar, va en buen camino en 2 semanas. También en 2 semanas a Paradela. ¿Y saben cuál ha sido ahorita un gran tema en el fútbol mexicano? Y no lo dicen Eugenio y Ciro, el miedo que tienen de venir a México muchos jugadores. Pues su familia, la esposa.
Justificado.
La Liga MX no. Como que no tiene una presentación en inglés, no tiene algo como para decirles: esto es nuestro México. Y sí ha sido un tema donde el jugador dice: me llama la atención, y de repente el esposo, la familia dice: ¿y dónde vamos a vivir? Y
sí, ves la pintura completa, ¿no?
Coches blindados, ¿por qué vamos a ir a un país de coches blindados? Es una realidad que para traerte jugadores importantes de Europa, dicen: pues, ¿y si nos vamos a Los Ángeles o a Atlanta?
Bueno, sí, por supuesto.
O a Miami.
Es un buen tema. Nos viene la pausa, Eugenio. Me interesa también escuchar tu punto de vista, porque tienes visto a Luka Jovic. Volvemos con ustedes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, hasta en los cortes estoy discutiendo con John Sutcliffe de Aaron Rodgers. De verdad, cuarta oportunidad estuvo muy bueno.
Voy a ir ahí en Ejército Nacional. Voy a mandar a hacer una piñata de Aaron Rodgers, pero ya de los Steelers, y la voy a traer a enfocados.
Sería un buen convivio. Falta mucho para las posadas.
Por la polar, ¿no? Por esos rumbos.
Bueno, pues mi cumpleaños es en unos días. Entonces,
¿qué día es tu cumpleaños?
El 27, entonces... 27. Me hace mi piñata de arroz. Bueno.
La tendríamos que hacer, no se nos vaya a golpear. Muy delgadita, de esa de que le pegas para que se rompa y salgan los dulces.
Nadie te entendió. Pero bueno, vámonos. Oye,
algo que sí puedo decirles. Ajá. A las 5 de la tarde se hará oficial. Habrá un comunicado de Cruz Azul.
Ok.
Dándole las gracias a Vicente. Se llevó un bono, le mantuvieron lo que ganaba de la sub-23. Entonces, dentro de todo, le están compensando económicamente, y el adiós es: hasta pronto y veremos qué pasa en el futuro.
No es un adiós, sino un hasta luego. Por favor.
Bueno, a las 5 se hará oficial y la próxima semana la llegada del Larcamón.
Bueno, hay varios temas en la mesa, Eugenio. En la pausa anterior, antes de que nos cayera la pausa, hablábamos de el tema Larcamón a Cruz Azul, los motivos. Hablábamos de lo que va a recibir el Necaxa, de quién va a llegar al Necaxa, de Luka Jovic, esa posibilidad que sigue abierta por donde quieras bordar. Adelante.
Todo lo de Jovic, es un jugador que yo lo vi por primera vez con el Benfica. Pasábamos, recordarás, el fútbol portugués a través del líder mundial y me llamó bastante la atención. Tiene buen tamaño, sin ser un gigante, cierta habilidad, un jugador matón dentro del área, muy potente, muy fuerte. Y ahí nada más lo compró la Eintracht de Frankfurt y anduvo muy bien. Cuando empezaron los problemas de este chico es cuando se va al Madrid, cuando da ese salto monumental. Y bueno, la verdad es que jugó muy poco. Lo regresaron prestado a la Eintracht de Frankfurt a ver si lo recuperaban. Pasó poco, de ahí a la Fiorentina. De ahí llegó al Milan, siendo la tercera y hasta cuarta opción de centro delantero detrás de Santiago Jiménez, de Tommy Abraham y hasta de Chubuese. Para el fútbol mexicano obviamente es otro nivel. Pudiéramos pensar que pudiera embonar. Aquí la pregunta es ¿por qué viene al fútbol mexicano? Porque un jugador que tiene la trayectoria del que estoy llamando, el caso de Jovic, pues tendría que conocer mucho a qué club llega, le tendría que gustar el país, una serie de cosas, ¿no? Que se ven difíciles, ¿no? Como muy alejadas del jugador serbio. Yo creo que viene por dinero, que no es que esté mal, es fútbol profesional, pero tiene que haber otras cosas para que un jugador se adapte y pueda rendir, y a mí sinceramente sí me deja dudas.
¿Sabes quién?
Buen punto.
Y ahorita me ayudan del nombre.
¿De quién?
El director deportivo, se me fue su nombre, de Cruz Azul.
¿Iván Alonso?
Hay alguien en Cruz Azul, que lo dije en la semana, por ahí tengo mis apuntes, trabajó en el Milan. Beto se sabe el nombre. Bueno, ahorita me recuerdo. Hay un vínculo de Cruz Azul con gente actual y el Milan. Eugenio, ahorita recuerdo el nombre.
Bueno, de ahí surgió lo de Luca Romero, quiero pensar, ¿no? De ahí se habrá facilitado. En fin, bueno, y de lo de Fernando Gago, no te digo, ya hemos hablado del tema lo suficiente, Eugenio, pero no he escuchado tu punto de vista. Y tú tienes experiencia como directivo en el fútbol mexicano, y de repente escucho puntos de vista de exjugadores que dicen, no, es que, ¿cómo se nota que no hay unión? ¿Cuándo la ha habido? ¿Cuándo ha habido unión entre los equipos? No se ponen de acuerdo en nada, ni en lo más elemental. Pero que tan pronto Gago vuelva a ser una opción para un equipo, ¿qué te parece?
A mí me suena esto a una cuestión de negocio, sinceramente, cuestión de promotores, de ubicarlo, de pensar que le pueda ir medianamente bien y que de él dé un salto a otro lado. Yo no lo veo dirigiendo al Necaxa 2 o 3 años a Gago, te soy sincero. Yo creo que por ahí no va. Creo que hay más contras que pros en su contratación por cómo quedó el ambiente en torno a este entrenador. Así lo veo yo. Luego se fue a Boca y tampoco le fue bien. Regresar a México, le veo más contras que pro, Ciro, sinceramente te lo digo, y muy arriesgado en muchos sentidos, ¿no? Porque donde la cosa no jale en 4 o 5 partidos, imagínate, ¿no? Cómo se va a poner el asunto, pero yo lo veo por ahí, de una cuestión de negocio, alguna cláusula de rescisión, que luego alguien más te la pague, así como pasó como el Larcamón, así lo veo, ¿no? Porque si viene por un año, no estamos hablando de que hay un interés de un proyecto, ¿no?
Sí, yo también lo entiendo así, y aparte, pues sabemos cómo se maneja el Necaxa, también tiende a ser un equipo que tristemente tiende a desmembrarse, ¿no? Cuando
tiene negocio.
Una campaña.
Claro, sí. Comprar y vender jugadores, y comprar o a rentar, contratar técnicos y luego con la cláusula va para afuera, ¿no? Me parece que ese es su modelo de negocio, ¿no? Que el fútbol, sin que no les interese, como que pasa a segundo término.
Sí, pues van a hacer caja este verano con lo que reciban por Larcamón, con lo que reciban por Paradela, y vamos a ver quién es más. Perdón.
Matías Escordacho, director de fútbol en el Cruz Azul, tiene pasado con el Milan. Por ahí hay esa relación. Siempre hay un conecte, ¿no? Como seguramente Efraín Juárez buscará traer a algún colombiano o alguien que conoce su entorno en Europa, ¿no? Cada quien va a lo que...
Claro, que tiene relación, ¿no? Lo que ya conoces y que te funciona y que sabes que hay más probabilidades de que jale. Bueno, Lo que sin duda va a jalar y va a ser un partidazo será el España contra Portugal del próximo domingo. Es la final de la UEFA Nations League, que debo confesar, al inicio no me gustaba tanto, pero conforme ha ido pasando el tiempo, el modelo me ha seducido y no quiero perderme el partido del próximo domingo. Lamine Yamal se va a enfrentar a Cristiano Ronaldo. Le preguntaron al futbolista del Barcelona qué opinaba de Cristiano y esto fue lo que dijo.
No, obviamente, pues todos los jugadores tienen mucho respeto, es una leyenda del fútbol. Pero bueno, yo haré mi trabajo, que es ganar, y ya está.
Yo haré mi trabajo, que es ganar, y ya está. ¿Qué te parece este duelo, Eugenio? Pocas veces, de verdad, pocas veces coincide en el mundo del deporte. Me abro al mundo del deporte y a varias décadas atrás que una estrella del tamaño de Cristiano, en la parte final de su carrera, se enfrenta a una estrella emergente como Lamine Yamal, habiendo 23 años de diferencia entre uno y otro. Recordábamos más temprano Tom Brady, cuando se llegó a enfrentar en un Super Bowl a Patrick Mahomes. Eso ocurrió habiendo pues una brecha generacional de 17, 18 años, hablo de memoria, pero de ese tamaño. Y algo así va a ocurrir también este domingo.
Sí, algo muy, muy especial, muy raro, sinceramente. Es una especie como de, como que le está pasando el gafete, aunque si tú hablaras con los futbolistas te diría que eso, pues que eso no, ¿verdad? Porque les gana el ego, porque son gigantescos, sobre todo la trayectoria de Cristiano, pues ya, él ya hizo su carrera, él ya va de salida, aunque siga rompiendo récords individuales y colectivos con la selección portuguesa, pero así lo veo yo, es como pasar el gafete, ¿no? Al nuevo capitán o la nueva figura. Pues sí, es una coincidencia, porque esto se da muy poco, porque las carreras no suelen ser tan longevas para jugadores de campo, ¿no? Pero bueno, Cristiano tiene 40 años, se fijó llegar a 1,000 goles y eso le va a hacer que juegue cuando menos un año y medio más, cuando menos. Puede llegar a 2, entonces se va a retirar de 42. Y entonces coincide con la generación, en este caso, el surgimiento de una nueva figura. Un futbolista que con 18 años podría ser campeón del mundo. Pelé lo hizo con 17. Para mí España es un candidato grande a ser campeón del mundo, el año que entra. Entonces, si esto se lograra, al rato las comparaciones ya no van a ser con Cristiano Messi, van a ser con Pelé, cada quien, ¿no? Uno respeta. Pero hablando de este tema específico de la edad y de lograr un campeonato del mundo, pues se pudiera dar, ¿no? Algo más o menos semejante. Me parece extraordinario que coincidan en una cancha. Creo que Yamal lleva ventaja, por más que Cristiano, el equipo le juega y todavía físicamente está muy bien y es un jugador que ya no es extremo, que es centro delantero. Pues lo de Yamal, a ver quién lo para, ¿no? Me parece que va a ser un partido en lo individual y en lo colectivo de lo más interesante de los últimos tiempos, ¿eh? Y mira que hemos tenido cosas interesantes, ¿eh? Como la semifinal de Champions, ¿no? De Inter-Barcelona, que me pareció extraordinaria. Y como este partido que acabamos de ver de la selección española y de Francia. Creo que esto va a estar mejor.
Sí, oye, ahora que decías que España es candidato a ganar el Mundial, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque tiene para mejorar. O sea, lo que está haciendo tiene para mejorarlo. Cuando Carvajal vuelva a estar, que va a estar, lo veo jugando en lugar de Pedro Porro, por ejemplo, lo que vimos en el partido contra Francia, en el lateral derecho. Y cuando Rodri regrese, Rodri es un titular fijo, crack, en el Manchester City y en la selección. Él va a jugar en lugar de Zubimendi ahí. Entonces, imagínate entonces lo que puede todavía subir la selección de Luis de la Fuente. Y si tuvieran un centro delantero, imagínate nada más. Ahora jugó Mikel Oyarzabal y lo hizo realmente bien, con dos pases para gol. Pero bueno,
no más una cosa.
Parte de lo que tiene para seguir mejorando la selección de España.
Hoy por hoy la mejor es Argentina. Y Argentina tiene algo bien especial. Juega ya bien con o sin Messi, ¿no?
Claro.
Antes había una como dependencia de que estuviera Messi y ayudara, ¿no? Yo creo que Argentina tiene grandes posibilidades de defender el título,
Y Argentina ayer le ganó a Chile y se produjo el debut más joven en la historia de la selección mayor, con Franco Mastantuono, futbolista de 17 años, de River Plate, que ya sabes, cuesta 40 millones, y que lo quiere el Real Madrid. Zurdo, que lo está empujando Santiago Solari.
Y Eugenio, imagínate la grilla y el lobbying cómo está con los dos dueños de la NFL que tuvieron el mayor número de partidos de la Copa del Mundo en sus estadios, ya sea Jerry Jones en Dallas y Robert Kraft en Foxborough. en Massachusetts, porque uno pensaría que en estos momentos los trancazos del billete y el acomodo, pues todas las sedes, Eugenio, se han de estar peleando o por España o por Argentina.
Coincido. Quizá más Argentina, ¿no? Porque es la actual campeona del mundo, ¿no? Y porque es una selección, pues, no lo quiero decir latina, pero bueno, sudamericana, con mucha gente viviendo en los Estados Unidos de este origen, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo. A mí me tocó estar en el Mundial del 94 y seguí particularmente a partir de la segunda ronda a España. A mí me sorprendió muchísimo realmente y no era el equipo que soy, ¿eh? Hoy España es candidato. En aquella época no era candidato a ganar el Mundial y la cantidad de gente que la seguía, me tocó estar en Boston, fue impresionante. Tienes toda la razón.
Aquella España llevó a Juan Antonio Pizzi como naturalizado, si mal no recuerdo. No tenía centros delanteros. Tenía todavía su Bizarreta, jugaba Butragueño, jugaba Luis Enrique. Luis Enrique le pasa con Mauro Tassotti aquella escena cuando eliminan España. Exactamente, que Tassotti le revienta la nariz a Luis Enrique, el actual técnico del Paris Saint-Germain. Bueno, al inicio, Eugenio hablaba del debut de Ancelotti. Vamos a escuchar al que hasta hace unos días era entrenador del Real Madrid, ahora nuevo responsable de Brasil.
Creo que el equipo ha tenido una buena actitud, orden, ha tenido a veces buena presión ofensiva, creo que atrás lo hemos hecho muy bien, nos hemos concedido oportunidades prácticamente. Esto es lo bueno que hemos hecho. Y después, en la otra parte, que se podía hacer mejor, con balón, con juego un poco más fluido, pero creo que al final un empate bueno, con un buen partido, salimos satisfechos, con confianza para el próximo.
Muy bien, pues Carlo Ancelotti, 0-0 de bostezo, Eugenio,
sí, en Guayaquil. Partido malo.
A ver, Ancelotti siempre encuentra el camino. Se ha coronado en las principales ligas en Europa, ha ganado la Champions con diferentes clubes, pero ¿le encontrará la cuadratura a Brasil?
Eso está difícil porque es diferente ser técnico de club donde ves diario al jugador y hablas con él y lo mejoras y lo convences. Aquí, de aquí al Mundial, quién sabe cuántas veces va a ver a los futbolistas. Yo creo que muy poquitas. Un país con otro idioma, otra cultura, otras tradiciones. Primer técnico, pues, no brasileño en dirigir a Brasil. Es un reto gigantesco, ¿eh? No creas que está fácil. Es un gran entrenador, está comprobado. No tengo que decirlo yo. Pero con una selección y esa selección en donde Brasil, pues si no llega a la final del Mundial, yo creo que lo van a tomar como un fracaso, ¿no? Entonces, el tema sí está pesado, puras figuras, puros millonarios, va a tener que convencerlos, la gente espera el juego bonito, creo que ese no se va a dar, con todo respeto, no se va a dar. Con Ecuador fue un juego muy físico porque los ecuatorianos además tienen muy buen equipo, muy buen equipo, muy, muy fuerte, muy rápido, muy ordenado. Fue un partido, la verdad, bastante...
Fue el mejor debut enfrentar a Ecuador, ¿no?
Sí, oh, sí, es un partido complejo esa visita, no era nada nada fácil, pero falta un año para el Mundial. Digo, Brasil en sus individualidades te puede resolver muchos partidos, pero colectivamente es un equipo que no le mete miedo, sinceramente, a muchos, ¿eh? Ya no es como antes.
Oye, empezaron las finales de la NBA, ¿no?
Increíble el partido de ayer, lo estaba viendo y de repente volteé y me distraje. Ay, Oklahoma va a dominar y qué manera de cerrar, de no pedir tiempo fuera, de robarse la victoria. Qué bueno, porque de por sí han salido los números muy bajos, ¿no? No se espera mucho interés por un equipo de Indiana y otro equipo de Oklahoma, pero ayer vimos lo fabuloso que es la National Basketball Association.
Pues entonces Indiana gana en Oklahoma City el primer partido de la serie. Vuelven a jugar en Oklahoma antes de desplazarse a
Indianapolis. 2-3-2, ¿no? Y juegan hoy en la noche el segundo de la Stanley Cup.
Ah, de la Stanley Cup.
Hoy hay, claro, Stanley Cup. Bueno. Panthers contra Oilers. Y una muy buena para despedir, Ciro. Ajá. Se anda manejando información que Aaron Rodgers le preguntó en febrero a Antonio Brown, que si a sus 36 años de edad, claro, le gustaría regresar a jugar con los Steelers.
Claro, o sea,
le
¿por pondría, qué no?
Oye, si, claro, Antonio Brown se quedó en la casa de Brady en Tampa, ¿Por qué no se puede quedar en la casa nueva de Aaron en Pittsburgh?
Antonio Brown tiene serios problemas de disciplina y yo creo que hasta más graves. Entonces, ¿pero es en serio eso que me estás diciendo?
Sí, sí, en serio, no te estoy bromeando. Hay que ver.
Bueno, ahí tienes. Eso se va a convertir eso en un en eso, una kermés. ¿Eh?
Eso no quiere decir por que no lo dijo Antonio cosa. Brown y nunca lo dijo Aaron, pero bueno.
Está bien, bueno, está bien. Ya Pittsburgh compró boleto con Aaron Rodgers y eso trae mucha diversión, ¿verdad? Bueno, ya nos vamos. Eugenio, un abrazo, muchísimas gracias.
Abrazo, Ciro, John.
¿Algo más que quieras decir, John?
Que tengan un enorme fin de semana. Murrieta ni sus luces. Ni modo, está viejito y no aguanta las desveladas.
Se le vio en Cancún.
Eso es todo.
¿Cucún? No, en esa película no salió.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.